Para nosotros es un privilegio tener la posibilidad de estar en este encuentro con este directo grupo de funcionarios y también de la comunidad internacional, que nos permite de una manera sincera y transparente colocar elementos que hemos visto en las visitas. Este informe de la misión, quiero informar a ustedes cómo fue elaborado, qué metodología tuvo. Hicimos una visita a los tres departamentos más afectados, y que precisamente ustedes saben que fueron Soriano, estuvimos también en Durazno, sí, Soriano, Durazno, y también estuvimos en el departamento de 33. Se hicieron más de 30 reuniones de consulta con más de 100 funcionarios aproximadamente, y con reuniones de instituciones a nivel regional y también departamental. Se incluyó la visión de la sociedad civil y de las mismas personas afectadas. Hemos tenido testimonios de los niños y hemos estado muy cerca de la gente afectada. Los aspectos analizados fueron vivienda, vías de comunicación, agua y saneamiento, salud, nutrición, educación, medio ambiente y también la organización de la respuesta a esta emergencia. No ha sido una evaluación, ha sido más que nada un ponerse en contacto con las mismas autoridades a nivel local y recopilar, compilar esa riqueza de información que ustedes han generado. En resumen, como ya se lo había dicho, podemos ver allí lo que es, podemos pasar al otro año, en la evaluación de los evacuados, y es muy importante ver la cantidad que ustedes ven ahí de Durazno. Pueden comparar con Soriano, son los dos más grandes, y 33, el 13%, Rocha es menor, ahí tenemos Cerro Largo, está Tacuarembó y Florida. Entonces ahí podemos ver la gran dimensión, solamente en cantidad, de cómo afectó en cuanto a evacuados. Se consideraron evacuados y autoevacuados a las personas que, sin estar en los albergues, fueron a las familias, estuvieron viviendo con las familias. La solidaridad, como lo decía el señor prosecretario, ha sido maravillosa y hemos podido constatar esa red social que existe. Les vamos a presentar acá nosotros también un resumen de la situación, y hemos visto cómo ustedes pueden ver cómo va cayendo rápidamente el hecho de la permanencia de los evacuados en los albergues. Es impresionante ver esto, que no se ha visto en otros países, que en muchos de ellos la permanencia es larguísima, es de largo aliento. Aquí la gente lo que quiere es regresar a su casa y rápidamente limpiarla. Es una cultura distinta. No nos estamos enfrentando a las culturas de otros países en donde hay mayor cantidad de emergencias, pero aquí hemos visto una proactividad de las familias, de la sociedad, de los vecinos, que ponen toda su fuerza y empeño para salir adelante. Entonces ustedes pueden ver la diferencia de lo que es el 10 de mayo, el 14 de mayo, 16 y 17, son datos del Sistema Nacional de Información, pero se puede ver claramente cómo de 12.000 van bajando y que ustedes están teniendo muy pocos evacuados. Eso es muy importante, porque una gran cantidad de albergados por largo tiempo se puede traducir en un problema. ¿Qué hacer con esa gente en los albergues? Es muy difícil, es muy complejo, pero aquí ese gran problema que tienen otros países se está viendo resuelto de una manera muy natural, pero que está acompañada por todo lo que ha sido este retorno, el plan de retorno que ustedes tienen, la apertura de los servicios, la entrega de los servicios. Nadie quiere volver a una casa que no tiene agua, pero ustedes fueron capaces de solamente 3 días en Durazno no hubo agua, y ahora hay agua, hay energía absolutamente. Entonces, lo que quiere una madre de familia, volver a su casa para poder cocinar, y lo primero que quiere es su agua, cómo bañarse. Han habido países y emergencias donde hemos estado que son sin números en diferentes continentes, y esto no se ha logrado. Y estamos sumamente impresionados de la manera como este país ha podido responder a esta emergencia, que nosotros la estamos catalogando como una de las más graves, no solamente de aquí, sino que creemos que tiene un impacto grave que sería digno de hacer un estudio comparativo, señor gobernador residente, porque nosotros muy rápidamente nos estamos atreviendo a decir. Mi colega me recomendaba que por favor yo explicara un poco más acerca del huracán Mitch. Yo creo que todo el mundo, los que estuvimos en América Central, es emblemática este terrible huracán que atacó a Honduras, América Central principalmente, y hemos comparado, hemos hecho un esfuerzo comparativo de lo que aconteció allá en América Central y lo que aconteció aquí. Esas imágenes son tremendas y nos recuerda lo que vimos allá en Honduras, en Guatemala y Nicaragua. La fecha de lo que aconteció en América Central fue noviembre de 98 y aquí en mayo lo hemos puesto. La duración fueron 3 días allá y acá 2 días. Un día no es que haga mucha diferencia porque aquí también ustedes tuvieron 500 milímetros en 72 horas y 350 en 48 horas. Vayan viendo ustedes las similitudes. No es tan grande la diferencia de un huracán que se estacionó encima y que botó agua, pero sí vamos a ver algunas. La geografía es importante. Ahí no es una llanura, es una región montañosa que ha sido muy deforestada, donde la gente estuvo viviendo en la parte de deslaves, y eso fue tremendo. Aquí pareciera ser que la parte de la llanura y ese asunto inundable ayudó a que el agua pudiera regarse más, se puede decir, y no remojar tanto, y no hubo esas caídas y esos deslaves. La altura llegó también a 14 metros, pero aquí también sobrepasó a 13 metros. Allá era impresionante, veíamos los postes de luz y colgada ahí la basura, porque subió, y acá también los vemos. 13 metros, dará de cuenta que son 3 pisos, porque son más o menos 3 pisos, es para que tengan una idea de a cuánto subió el agua. Miren las personas en albergues allá, fueron casi 500,000 de personas, aquí tuvimos solamente 12,000 personas. Vemos que personas desaparecidas, miren, 9,000 personas, porque el agua se las llevaba. A los niños, era impresionante, desaparecidos. Y claro, los desaparecidos no siempre aparecieron, ¿no? Aquí no se registraron desaparecidos, ¿no? 5 billones de dólares americanos fue el impacto económico allá. Aquí todavía no tenemos todos los datos como para decir a cuánto ascendió, pero yo me atrevo a decir que es mucho menor, absolutamente. Y el impacto en el desarrollo allá en América Central son décadas, se calificaron más de 3 décadas para poder recuperarse del impacto. Este esfuerzo lo hemos hecho ante ustedes para indicarles que el haber tenido esos comités de defensa y también tener una población educada, eso ha ayudado mucho, eso ha sido muy significativo, el tener las instituciones, el tener naturalmente el sistema, el tener el apoyo y la solidaridad de la familia, pero también nosotros creemos que hay un componente importante que es el tema de la educación de la población. En cuanto a la información general del evento, podemos comparar que 33 tiene 50,000 habitantes, como lo veíamos en la explicación, en el hermoso video que nos han presentado, y ahí los afectados fueron 3,019 personas. Especialmente están en Chaquiaba, Vergara y otras zonas rurales. En Durazno, de las 55,000 personas, de las cuales 46,000 están en la zona urbana. Ahí está la diferencia de Durazno, y 8,800 en la zona rural. Los afectados entonces fueron en Durazno 6,000 y en Soriano 4,200 afectados. Nuevamente estamos diciendo que la afectación tiene algunas diferencias con otros países porque el nivel de afectación en esta gente que fueron la mayoría pobres, los más pobres, pero también se está viendo que fueron las otras personas que tenían cultivos, pero que eran más de industria. Muchos de ellos, de esos cultivos, fueron cosechados a tiempo. Por ejemplo, el arroz se cosechó a tiempo y solamente un 5% todavía no se perdió, se perdió, pero no se puede hablar de que haya sido un impacto grande a nivel de la familia, el pequeño agricultor. Y estamos viendo el microempresario, como lo vamos a poner adelante. Las necesidades en vivienda y también el impacto en vivienda nos parece la más fuerte, a pesar de que no es masiva ni tampoco inmensa. Son 961 casas afectadas y 10 destruidas. Ese no es grande, no es inmenso el dato. En Durazno eran, son 1.500 viviendas afectadas y 136 casas destruidas. En Soriano, 1.124 casas afectadas y no tenemos todavía el dato de casas destruidas. Entonces, de todas maneras, esto va a demandar un esfuerzo grande del gobierno para poder hacerlo. Yo, y lo que hemos dicho en el equipo es que ustedes han vinculado la experiencia del 59 y los proyectos del 2005 han permitido empatar esos dos procesos y permitir que ya ciertas viviendas, por ejemplo, ya han sido entregadas a los actuales afectados, pero que eran proyectos que ustedes los venían desarrollando, es decir, ha empatado con esos esfuerzos que han hecho de reposición, de reubicación, de reparación. Entonces, nosotros pensamos que como necesidad urgente es importante hacer un análisis estructural de las viviendas, de las escuelas, un poco más para ver si necesitan ser demolidas o reubicadas, o hacer una reposición y, naturalmente, lo que ha comenzado a hacer la propia sociedad, que es la reparación y la limpieza, que es importante, es muy importante. De hecho, hemos puesto aquí que es muy, muy necesario y hemos hablado con el señor secretario sobre construir instalaciones multiusos, pero no es un asunto de volver a duplicar esfuerzos. Nosotros sabemos que ustedes están empeñados en hacer y que tienen estos albergues temporales que serían muy apropiados tenerlos en las áreas de alto riesgo, pero nos decía usted que tienen unos planes para hacer aquellos grandes unos campamentos en donde podrían ser hábilmente adaptados para esta misma utilidad. No se trata de duplicar cosas que están ya planificadas, sino introducirles dentro del mismo presupuesto del país y además hacerlo, vincularlo con el largo aliento para que no sea una cosa solo coyuntural, sino que tenga un proceso adecuado y no exigir un componente solo para la emergencia, sino introducirlo dentro de todo el proceso de desarrollo. En relación con las vías de comunicación y accesibilidad, también creemos que este es un aspecto que tiene que ser tomado como una prioridad. Los daños en la red vial y departamental, como por ejemplo el puente de Yerbal y el viejo de Río Limar, se dieron en el área de 33. 1.500 kilómetros de carreteras en el interior fueron dañadas, las carreteras del interior. La carretera 19 de 33 es la más afectada, así como la 14 en Durazno. 89 kilómetros severamente inundados y dañados en Charqueada y Villapasano, y 104 kilómetros que necesitan recargo parcial y 600 kilómetros que necesitan perfilado. En Durazno se ha hablado que de las carreteras principales no hay daños tan graves, a excepción de la 14 que sí nos explicaron que tenía. En Soriano no tuvimos evaluación sobre esta información, sobre esta área geográfica. Las necesidades están ustedes ya asumiéndolas, las hemos leído en las noticias y lo hemos visto y palpado. Hay un gran esfuerzo de limpieza, ya de rehabilitación y de mejora principalmente de las vías rurales secundarias. Eso es la sugestión. En 33 se ha hecho un costo estimado que nos ha dado el mismo señor intendente, de 2.425.000 y 89.000 en la zona urbana. Esta es la fuente de la intendencia. Son números realmente manejables que pueden ser rápidamente ejecutados. En energía y telecomunicaciones también es un gran hallazgo. Esto ya lo estamos viendo en algunos países, no en todos. Ustedes recuerdan que, por ejemplo, fue tremendo como no hubo energía durante el terremoto de El Salvador. En Grenada, durante el huracán, fue posible mantener, gracias a los celulares, la conectividad con las familias. Ustedes tuvieron un servicio de operacionalidad y lo tienen del 100%. Del 100%. Fue impresionante. Lo único que ustedes hicieron fue suspender el servicio de electricidad, que es una gran medida. Porque, de lo contrario, imagínense, agua, inundación y energía, eso habría sido catastrófico. Pero tuvieron la habilidad de colocar allí unas llaves que solamente eran instaladas cuando había bajado el agua. Entonces ustedes ven que atrás de todo esto no es casual que hayan tenido solo dos muertos, sí, por accidente. No es casualidad. Es una gran cantidad, es un esfuerzo de preparación que se ve ahora reflejado en estos datos. Entonces se pidió que se suspenda el servicio de electricidad, lo mismo que se hace en otras partes. Ustedes saben que qué tremendo como en otros países el asunto del gas, por ejemplo. no se controla el gas y la explosión del gas, cuando son en terremotos, por ejemplo. Son pequeñas cosas, pero que ayudan mucho a salvar la vida y proteger la vida de los más necesitados. Y necesidades, lo que nosotros creemos que no hay una necesidad urgente porque no hubo daño. Inseguridad alimentaria y nutrición. Ha sido impresionante también ver cómo ha habido una entrega de la canasta familiar, así ha habido una canasta reforzada, tanto de y también alimento caliente, una preparación de alimento caliente. Se ha visto que no solamente era la normal, el programa regular que se tiene, sino además algo específico para el albergue temporal. No hemos visto casos de desnutrición infantil, sin embargo estamos pidiendo que se haga un monitoreo de esa desnutrición porque entramos al invierno, me decía la señora representante de la Cancillería que va a ser vecina a un invierno. Sería importante prever y hacer un monitoreo de la desnutrición infantil. Se mantuvo el programa permanente de lactancia materna, porque veíamos que se entregó leche en polvo, pero un sucedáneo a veces es contrario y dejan de dar la leche materna por utilizar la leche en polvo. Pero aquí no, aquí hubo una continuidad del programa de lactancia materna. La situación de seguridad alimentaria, por tanto, es estable, la hemos visto como estable. No hay una necesidad urgente de dotación de alimentos, se ha encontrado la dotación a nivel local. En términos de necesidades, creo que sería importante fortalecer un poquito más el hecho de mantener la higiene en la preparación de los alimentos, todavía no agua contaminada que está por allí, y aunque sea repartir hipoclorito, ustedes están mandando toda la información sobre hervir el agua, pero un poquito más de eso, es lo único que recomendamos. Y el proceso de permanente de monitoreo sobre la seguridad alimentaria para los grupos vulnerables. En salud, nos ha impresionado también mirar como en los albergues y también en las variadas, se han hecho atenciones permanentes de salud. Imagínense que, yo le decía, cuando detectamos que se hacían hasta 3 rondas diarias en el departamento, hasta 3 rondas iban en la mañana, luego volvían a mediodía y luego en la tarde. Es decir, fue permanente, continuo, sistemático, que es de lo que se trata. Se ha desarrollado una jornada de vacunación, realmente en emergencias, ustedes saben que no siempre la vacunación es necesaria, pero se lo hizo, tanto de hepatitis como de gripe, a los pequeñitos, de 2 a 5 años. Hubo un adecuado control de VIH-Sida en relación a la distribución de condones. Lo que está faltando un poco más es haber verificado las personas afectadas para que no corten su proceso de medicación, porque eso es muy grave cuando se regresa y se revierte. No ha habido incremento de enfermedades prevalentes, lo hemos participado, es natural, en una inundación, nosotros decimos siempre, las personas que estamos en emergencia y desastres, mínimo diarreas. Y no encontramos esos casos en los albergues. Es muy lindo decirlo esto. Entonces, es decir, eso es educación de la madre, ¿no? No, eso es educación también de los niños, y eso ha sido muy importante, porque después de una inundación de este tamaño, deberíamos haber expectado tener más diarreas. Y lo mismo el asunto de las enfermedades respiratorias agudas. Eso también, yo pienso que UNICEF también estará muy feliz de conocer esta información, porque es parte de los esfuerzos también de las agencias que han intervenido en este asunto. O sea, hemos trabajado tanto en hacer que las personas sepan cómo evitar las diarreas, que da gusto ver esto. En un momento de emergencia, en tiempos normales es maravilloso, pero en una emergencia es realmente digno de aplaudir. No hemos visto mayores problemas de dermatitis, es impresionante en otras emergencias, los niños completamente supurando sus bracitos y llenos de escabis, y eso tampoco lo hemos visto. Lo que hemos visto todavía es que falta un poco más de todo lo que es la atención a la recuperación psicosocial. Creemos que se ha dado, pero no ha sido una situación sistemática y han sido algunas iniciativas que se han dado, pero no ha sido masiva. A veces los psicólogos, yo soy psicóloga, todavía seguimos haciendo, manejando las mismas metodologías de uno a uno o de hacer un acercamiento, pero tiene que ser más masivo, y ese tipo de cambio de lo que son nuestras estrategias convencionales hacia lo no convencional en situación de emergencia falta un poquito. Yo creo que habría que involucrar a las universidades, a la academia, a que se puedan gestar una gran cantidad de mecanismos que permitan hacer una recuperación basada en la cultura de los pueblos. Yo hablaba con el intendente de 33 y le decía, sería precioso, por ejemplo, recuperar las canciones de cuna aquí en Uruguay. La canción de cuna para los niños es eso, hacerle dormir para que no tenga pesadillas. Y qué hermoso es poder tener, no tenemos eso grabado ni canciones de cuna orientadas para aquello. Todo ese asunto también que no es el manejo del juego. Yo sé que hay juegos infantiles, pero ¿qué tipo de juegos ahora y quién los desarrollaría? ¿Cómo involucrar a la fuerza de la juventud en esto? Se ha visto a los scouts, a la Cruz Roja, pero podría ser un asunto masivo que los colegios de secundaria pudieran participar en esta actividad. Y son pequeñas ideas, ustedes lo sabrán hacer mejor, con el asesoramiento naturalmente de las agencias que han trabajado mucho en esto, como UNICEF, por ejemplo. Entonces pensamos que debería haber un entrenamiento para recuperación psicosocial de las personas afectadas. En educación se han reportado 40 escuelas afectadas a nivel nacional, pero ya se reanudaron las clases. Solamente 4 escuelas en 33 todavía no. Las demás están completamente arregladas. Habían 2 en Durazno, la una inundada, la otra había estado como albergue, pero eso ya se resolvió y todos los niños han podido ir a la escuela. Algunas fueron utilizadas como albergues. Esto no es lo que debería suceder porque el niño tiene derecho a continuar sus estudios. Pero lo hemos puesto antes, que sería bueno hacer anticipadamente estos albergues en las áreas de mayor riesgo. La necesidad entonces es evitar el uso de escuelas en lo posible como albergues temporales. Es un estándar mínimo que estamos tratando de implementar en los países. Dotar a las escuelas y a los estudiantes de materiales educativos, se mojaron, se perdieron, se rompieron, no hay esos materiales educativos. Ha habido un esfuerzo del Ministerio de Educación, lo ha hecho, pero todavía falta un poco más de materiales educativos. Entrenamiento a maestros para recibir a niños afectados por la emergencia. A veces nosotros comenzamos las clases, pero no capacitamos al maestro para que sepa que va a recibir un grupo de niños que viene desconcentrado, que viene preocupado porque perdió, como le decía la señora canciller, un niño pierde una mascota. Puede salir aquí como animal muerto, pero para el niño, su mascota es algo vital, es algo muy importante. Entonces, ese mismo niño va al segundo día a clases, no va a poder reaccionar como debería. Entonces, se necesita que el maestro esté dispuesto para que sepa que va a haber un periodo de transición para poder hacer que puedan reiniciar nuevamente las clases. Eso como que falta un poquito. ¿Cómo haber tenido un entrenamiento para los maestros para que pueda hacer una buena recepción en ese tránsito, en ese puente entre la emergencia y el desarrollo? También en esto yo pienso que las agencias de Naciones Unidas tienen mucha experiencia y en eso lo hemos hecho en otros países y se lo puede hacer rápido y es posible, es posible. Es importante, y lo hemos hablado con ustedes, en incluir la gestión de riesgos de la Política Nacional de Educación. No se trata ahora de hacer un manualito para emergencias y se acabó. Hemos hablado con el señor secretario y me ha dicho, no, queremos que sea de largo aliento, queremos que sea una política de Estado, queremos que esto sea para siempre y que entre ya dentro de lo que es la política de educación y no solamente una coyuntura de ahora de hacer un folletito que diga cómo actuar en inundaciones, sino más profunda. El impacto socioeconómico hemos creído y hemos visto y estamos muy felices porque en la mañana vimos la respuesta en la primera página de la prensa. Habíamos hablado ayer con el señor prosecretario y no es que por nosotros se hecho la respuesta, sino que ya tenían ustedes planificado y nos contaron ayer. Es que hay un impacto muy fuerte en los microempresarios, en los pequeños cultivadores. Perdieron su panadería, la carpintería, la mecánica y sus implementos, su martillo, sus cosas. ¿Con qué van a trabajar? Entonces le decíamos, qué peligro si no se los atiende. Mire la cantidad de posibles delincuentes que pueden aparecer. Eso es muy grave. Eso nos faltó ponerlo acá, pero lo pusimos en el relatorio más grande, que no hubo violencia. No ha habido abuso sexual. Ustedes saben que la emergencia saca lo mejor de la gente, la solidaridad, pero también saca lo peor de la gente. Y preguntamos y preguntamos, y nos decía el intendente, no, si ya la Comisión de la Mujer está trabajando. Es decir, todos esos elementos se cuidaron. ¿Quién está repartiendo la dotación de alimentos? Ah, pues están repartiendo las mujeres con una intervención, porque pareciera que nosotras, está en todas las investigaciones, como que distribuimos de manera jamás justa. Y ustedes involucraron a la mujer en eso, que es muy importante. En otros países no se ha hecho así, y hubo compra y venta de otras cosas, inclusive que nosotros mismos como Naciones Unidas fuimos llamados a atención por esa razón. Eso fue en África, y ahora tenemos nuevos estándares para poder hacer la repartición de la dotación. En cuanto a las necesidades que ustedes lo están haciendo ya con el Banco de Previsión, y también lo vimos ahí, cómo se están tratando de no solamente de la dotación de microcréditos, sino también de posponer y dar plazos para que la gente pueda pagar sus tarifas de luz, sus tarifas de la inmobiliaria, que nos ha parecido interesantísimo. A algunos países les cuesta años poner este tipo de medidas, que ustedes las tomaron inmediatamente. Agua y saneamiento, el agua, a excepción de 33, que se demoró apenas un día, estuvo allí. El agua potable fue inmediata, el suministro. También se entregó hipoclorito, ha sido muy grande la entrega. En los albergues, sin embargo, se distribuyó agua segura para evitar. Esto yo creo que fue una lección aprendida. Esto es una lección aprendida, el hecho de haber entregado agua segura, aunque usted estaba en hipoclorito, aunque la gente sabe que hay que hervirla, sin embargo se distribuyó agua segura. Evitamos la diarrea. Se diseminó información para educación y higiene. El servicio de la limpieza de pozos sépticos se dio en todos los tres. Y también lo que sí hubo un poquito de dificultad en el control de víboras, quien creyera, nos dijeron esta información. Necesidades, hay que consolidar las capacidades de recolección de basura, todo el asunto del reciclaje, el tema de la fumigación, eso todavía está por fortalecer. Lo están haciendo, pero requiere. Por ejemplo, hay un equipo de fumigación tipo mochila que lo están solicitando en 33, que sería. Tienen unos pocos, pero lo discutíamos con el señor prosecretario y decíamos, lo están ayudando. El poco equipamiento que ustedes tienen debe ser porque también son solo 3 millones de habitantes, ¿no? Es un país chico. Eso también permite una mayor, porque en países grandes es solo un, es que ustedes saben lo que es tratar en una mega ciudad en donde ha afectado esto, es muy duro. India, ¿para qué decirles, no? Todo es tsunami, una barbaridad. Pero acá no. La gente dice, tienen las mochilas, tienen las bombas, y las han ido utilizando en un departamento y luego la pasan a otro. Y entonces hay un proceso de utilización y de aprovechamiento de los equipos, que es digno también de resaltar. Y finalmente, en medio ambiente, creemos que hubo un impacto significativo debido a la contaminación causada por el contacto de las aguas de inundación que estuvieron contaminadas con los pozos de aguas negras. Eso fue en 33, y también hubo una inundación de la planta de tratamiento sanitario en Durazno. No hemos tenido más información sobre residuos tóxicos. Se pensaba que podía haber alguno, pero se ha denegado, de unos tóxicos de la papelera, pero no ha pasado a mayores, y creo que eso ha sido controlado. Utensilios de cocina, ropas y colchones también fueron contaminados con esa agua, pero la gente los está quemando, enterrando. Hay mecanismos para esto. Hubo un esfuerzo de descontaminación de utensilios con hipoclorito, limpieza de pozos sépticos y la dotación de colchones, que ustedes saben hay pocos, pero usted me contaba que los van a importar precisamente del Brasil para poder dotar estos colchones. Lo están haciendo ya, desde ya. Necesidades serían entonces una rehabilitación, porque de hecho no hay un colapso, pero hay que rehabilitación, la red de alcantarillado, una implementación de la red en donde no hay, especialmente en la zona rural, pero hay que tomar en cuenta el nivel freático de esas comunidades. Es muy permeable y hay que tomar en cuenta antes de tomar la decisión del modelo que se va a utilizar allí. El costo estimado para ampliar la red de alcantarillado en 33 nos han dicho que son $10 millones y es la fuente de la Intendencia Municipal. Nuevamente entendemos que ha habido, eso también lo hemos visto, a unas autoridades locales haciendo su presupuesto de una manera prudente. En otras partes piden lo que nunca han tenido y piden por pedir y se ve una situación, pero no transparente. Aquí se ha visto un asunto más medido y mejor elaborado. Y yo quiero nuevamente agradecer infinitamente la buena acogida que hemos tenido, el gran apoyo que hemos tenido. Sé que su tiempo es muy valioso y sin embargo nos ha ofrecido su tiempo y hemos podido discutir altísimo nivel estas discusiones. Pero quiero cerrar únicamente felicitando no solamente al país, naturalmente al gobierno, pero a la gente.